Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este jueves 11 de enero de 2018. Todavía sentimos el día así fresquezón, ¿verdad? Por aquí Héctor Ponce viene con chamarra, poco usual, todos venimos aquí un poco con suéter, con el que viene más primaveral, ya lo vimos llegar, es al maestro Víctor Manuel Cornejo. Pero bueno, vamos a iniciar con la información, amigos del auditorio, en este jueves 11 de enero de 2018, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Iniciamos felicitando a Paulino, a Pedro, a Honorata. Si usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. También recordarle que en un día como hoy, pero de 1861, el presidente Benito Juárez entraba triunfante a la capital de la República. Concluía ya así la Guerra de Reforma. Y estas son las noticias. Militantes del PAN de Puerto Vallarta respaldan la decisión del Comité Ejecutivo Municipal de negar su apoyo a la candidatura de Ramón Guerrero Martínez. Esta mañana la Coparmex de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas realizan su reunión mensual encabezada por Gabriel Igartúa. En unos momentos más tendremos enlace. Reconoce el presidente de Canirac en Puerto Vallarta, Jorge Zambrano, que existe poco interés de los restauranteros de afiliarse al organismo. Ramón González Lomelí, director de Turismo, dice que es una buena noticia que Puerto Vallarta no aparezca en las alertas de viaje del gobierno de los Estados Unidos. Así es, no aparecen las alertas Puerto Vallarta en estas, en esto que Estados Unidos, bueno, publica alertas de viaje. Avistamiento de ballenas en Puerto Vallarta han sido excelente, excelente la afluencia en el avistamiento de ballenas en Puerto Vallarta, aseguran operadores de embarcaciones turísticas. En Bahía de Banderas, esta mañana alista el presidente municipal Jaime Cuevas un recorrido por todas las comunidades del municipio para mejorar la atención de los ciudadanos. Ratifica el gobierno municipal el convenio que tiene Oromapas con ejidatarios del Valle de Banderas para abastecerlos con 30 metros cúbicos de agua a cada uno. En más noticias, en nuestra región convoca el DIF de Tomatlán a inscribirse en el nuevo padrón de leche Prolim este próximo viernes en las oficinas del organismo, especialmente familias con niños. En información de Jalisco, piden organizaciones civiles al abogado Gabriel Valencia desistirse del amparo que impide la conformación del sistema estatal anticorrupción. Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería promueve un diplomado en empresas florícolas. Y en Nayarit aprueba la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit iniciar el proceso de juicio político contra el exgobernador Roberto Sandoval. Hay también algunos funcionarios que también estarán enfrentando este juicio político. Son dos para Roberto Sandoval, también para magistrados del Tribunal Administrativo. Y también déjeme comentarle que el pueblo nayarita no solamente quiere juicio político, quiere también juicio penal. En más noticias, anuncia el presidente Enrique Peña Nieto en Información Nacional cambios en su gabinete al aceptar ayer la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación y de Luis Enrique Miranda a la SEDESOL. Y bueno, pues el nuevo titular de la SEGOB, de la Secretaría de Gobernación, es Alfonso Navarrete Prida, y como secretario del Trabajo llega Roberto Campa Cibrián, y mientras que el nuevo secretario de Desarrollo Social es Eviel Pérez Magaña. Noticias internacionales: rechaza Rusia las acusaciones de Estados Unidos de la presunta intervención en el proceso electoral ahora de México. Amigos del auditorio, en este momento que son las 9:08 a.m, ya abrieron los bancos. Déjeme comentarle que el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 70 centavos, a la venta 19 con 50. El dólar canadiense se cotiza 15.45 y a la venta a 15.48, 15 pesos con 48 centavos, mientras que el euro se está comprando a 23 pesos con 8 centavos, se vende a 23 con 69.
Señal Clima.
Y bueno, ya está aquí, ya lo dije, muy primaveral, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Todos venimos, hasta Roberto viene de suéter, y usted nos da la gran sorpresa que viene así muy, muy primaveral. Maestro, escuchamos el pronóstico del tiempo. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bueno, parece primaveral, pero en realidad es mezclilla gruesa. ¿Sí? De cualquier manera, pues sí, efectivamente, bien lo comentas. Bien, pues lo más relevante en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el país es el avance de un frente frío que ahora se desplaza sobre los estados de Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas. Dicho frente avanza con una delgada banda de nublados altos que va diagonalmente desde Bahía de Banderas hasta Reynosa, allá en el estado norte de Tamaulipas. La masa de aire polar que se desplaza tras este frente se perfila hacia el Golfo de México, pero mientras ocasiona descenso de temperaturas en los estados del noroeste, norte y altiplano. Después habrá descenso de temperaturas en los estados del occidente, la región de la Huasteca y la zona del Bajío. Aquí en esta región también habrá influencia, así es que mantenga su suéter a la mano. Por otro lado, alta presión favorece cielos claros y tiempo estable en prácticamente la mitad sur del territorio nacional. Los estados del Pacífico Sur siguen gozando de tiempo cálido y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá tiempo soleado la mayor parte de la jornada, mezclado a ratos con cierta nubosidad, sobre todo la primera mitad del día. La posibilidad de lluvia es poca. El amanecer actual fue fresco, ligeramente más que el de ayer. Ixtapa reportó una mínima de 15.6. El centro de Vallarta registró 16.5. Ayer la temperatura máxima fue de 27 grados y medio. Hoy se espera un valor poco más bajo, así es que reiteramos, mantenga su abrigo a la mano. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Bueno, pues estamos pendientes, sí. Ya nos dijo, ya nos recomendó de traer por lo menos un suéter, y especialmente a las madres de familia, a los padres de familia, hay que recomendarles para los niños. Gracias. Y nos vamos con la primera información. Déjenme comentarle que desde luego le tendremos información sobre los militantes del PAN de Puerto Vallarta que respaldan la decisión del Comité Ejecutivo Municipal de negar su apoyo a la candidatura a Ramón Guerrero. Ya le vamos a hablar de esto, pero antes tenemos un enlace en vivo con Luis Araiza, compañero reportero que se encuentra esta mañana en el inicio de la reunión de Coparmex, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Se encuentra con el presidente de este organismo empresarial, Gabriel Igartúa. Adelante, Luis, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio. Nos encontramos en este momento en el Hotel Las Palmas, donde en unos minutos más se llevará a cabo una rueda de prensa que otorga la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. Y bueno, estamos en este momento precisamente aquí esperando que lleguen. Es una reunión, una rueda de prensa que titulan ellos como Regulación Inteligente para un crecimiento con bienestar, Susana. Pues es así como vamos a estar aquí para darles a saber qué es lo que pretende hacer la Coparmex a inicio de año. Y bueno, estaremos informando en el transcurso de nuestras diferentes ediciones, Susana.
Bien, ¿ya está ahí Gabriel Igartúa?
No, Creo que sí va llegando en estos momentos.
Sí, pues no los...
Señor Gabriel, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, no sabe.
Sí, Susana, en este momento lo enlazamos.
Adelante para que nos dé un avance sobre...
Buenos días, Susana, ¿cómo estás?
Muy bien, Gabriel, ¿cómo estamos, presidente?
Bien, bonito saludarlos, muy feliz año.
Gracias, Gabriel Igartúa, presidente de Coparmex, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Bueno, pues, ¿cómo ve Gabriel Igartúa el inicio de año? ¿Cuáles son, por lo menos, los pormenores que en un momento más van a dar a conocer? Tenemos este avance.
Bueno, Susana, muy buenos días y desearle a tu auditorio un muy feliz año. Y pues creo que tuvimos un 2017 que cerró con números muy positivos, un crecimiento que hay que seguir consolidando y pues es un trabajo de todos junto con autoridades. Pues mira, la expectativa es seguir con este ritmo de crecimiento que se ha venido mostrando desde el 2015 y seguir consolidando el destino y el posicionamiento del mismo, entendiendo que lo que ha funcionado pues no podemos cambiarlo, y esta es la promoción conjunta con la marca Vallarta Nayarit, y pues estamos comprometidos principalmente en seguir teniendo la atención puesta en el mejoramiento del producto y llenar las expectativas. Como hemos visto en la buena noticia del gobierno de los Estados Unidos, se levanta la advertencia de viajar a diferentes destinos de México, y esto pues trae un beneficio también, pero exige mayor competitividad, ¿verdad? Circunstancialmente nosotros nos veíamos beneficiados, como sucede cuando en algún lugar, en lugar de México, un destino competencia de Puerto Vallarta tiene problemas, pues nosotros nos vemos beneficiados, y creemos que pues ahora con esto pues tenemos que demostrar lo que hemos estado haciendo en el posicionamiento.
Bien, una pregunta a Gabriel Igartúa. ¿Cómo va la membresía a la Coparmex? ¿Va en aumento? ¿Cómo está?
Pues es parte, hasta ahorita en lo que inicia el año, hemos estado ratificando o renovando la membresía de quienes han estado, y parte del reto pues es seguir creciendo y seguir aumentando los servicios para precisamente poder tener una mayor membresía. El proyecto principal ahorita y el reto principal es consolidar una ausencia que tenemos, que es la dirección del mismo organismo, pero estamos ya muy atentos para en las próximas semanas solucionarlo. Y precisamente dentro del plan de trabajo está el crecimiento, no nada más el crecimiento de membresía, sino también el ver el crecimiento de los servicios del organismo para que pues nuestros socios reciban los beneficios del mismo.
Muy bien, estamos pendientes. Gracias, sabemos que van a iniciar en unos momentos más la rueda de prensa y ya estaremos informando. Muy buen día y también feliz año.
Igualmente, Susana, agradezco mucho tu atención y me da mucho gusto saludarlos y desearles lo mejor siempre.
Gracias. Y escuchó usted a Gabriel Igartúa, que en un momento más van a dar inicio a la conferencia de prensa. Amigos del auditorio, nos vamos a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos con más información, amigos del auditorio. Les recordamos nuestras formas de hacer contacto. Y si por aquí me pasan el WhatsApp que tenemos, por favor. Y el 226-2233, 226-2266 son nuestras líneas telefónicas. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook de Radio Universidad, www.radio.dg.mx, / Vallarta en Internet, en operacion.radio.pb, Gmail es nuestro correo, pero se la facilito ahora con tantas opciones que tenemos. Tenemos también... en WhatsApp, anótelo, 322-108-4129, para que usted nos llame y nos envíe mensajes. Desde luego, queremos agradecer esta mañana, a muy temprana hora, que Ricardo Barragán nos envía saludos. Ricardo, muchas gracias a Araceli Vargas Cos, Corina Naranjo, Marcela Ayala, Enrique Cabrera, Alicia Rodríguez. Gracias por estarnos sintonizando. Y desde luego gracias al compañero Ricardo Barragán que nos manda saludos. Desde luego a Lupita Santoyo Parra, Alicia Rodríguez, Elvia, gracias, Elvia Fretes, Araceli Vargas, gracias de nueva cuenta. Y vamos a iniciar con esta información. Fíjese usted que en el caso de Canirac, los empresarios restauranteros pues tienen poco interés de afiliarse a la Canirac. Vamos a escuchar por qué. Brenda Montiel entrevistó a Jorge Zambrano y el presidente de este organismo empresarial. Brenda Montiel, te escuchamos. Adelante.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y el sector restaurantero continúa sin tener interés en afiliarse a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. Así lo dijo Jorge Zambrano, presidente de la Canirac, quien también argumentó que desde un inicio se planteó que una de sus prioridades es trabajar para que el dinero que se obtiene se quede en Puerto Vallarta. Dio algunos ejemplos de cadenas comerciales que han invertido a gran escala, indicando que los empresarios locales no se han esforzado. Por tal razón se buscará una estrategia y con esto no solo se van beneficiando los restauranteros, sino que también se crean empleos. Lo que es un hecho es que se puede observar un desinterés por parte de los restaurantes para afiliarse a la Cámara, pero esto se debe también a la falta de comunicación. Es como lo dijo Jorge Zambrano. Escuchemos.
Mira, esto es como todo. Cuando tú vas a la escuela, llevas a tus hijos y te dicen forma parte de, pero no fuiste, ¿cuál es la respuesta? Es que no alcancé. No pude llegar. Tu participación, voy con ella. Comunicación. Eso es todo. Y de ahí en adelante el tiempo es muy sabio. Al final de cuentas nos da los resultados con hechos y no con palabras.
Por el momento, deben reinventarse los restaurantes, crear algo que los demás no vendan. Así lo indicó Jorge Zambrano. Escuchemos nuevamente y lo que dijo al respecto.
Nos convertimos en mano de obra barata calificada, ya le ganamos a los chinos. Más que aquellos son muchos, nosotros somos menos, ¿no? Pero aquí de alguna manera se buscará la estrategia de que el dinero se quede aquí en Puerto Vallarta en vez de que se vaya a otro lado. Como ejemplo ponemos algunos organismos que son Costco, Sam's, Home Depot, Office Depot, etcétera, etcétera. De alguna manera invierten o invirtieron porque pues les va bien y hicieron pues lo que nosotros dejamos de hacer como empresarios, ¿no? Entonces aquí de alguna manera pues simplemente se buscará la estrategia de ver el camino donde el dinero se quede aquí en nuestro pueblo para que de esa manera se creen más fuentes de trabajo. La unión hace la fuerza, nos decía el asesor, si quieres seguir siendo líder en el mercado, haz algo que los demás no hagan, vende algo que los demás no vendan, y de alguna manera eso les da un enfoque más o menos del camino que de alguna forma se puede tener.
No obstante, indicó que en el 2007 el sector restaurantero cerró de manera positiva en Puerto Vallarta, por lo tanto, no se deberá bajar la guardia, es como lo puntualizó. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Vamos a continuar con más información, pues ya escuchó usted a Jorge Zambrano y continuamos con más. Militantes del PAN de Puerto Vallarta respaldan la decisión del Comité Ejecutivo Municipal de negar su apoyo a la candidatura de Ramón Guerrero Martínez. Vamos a escuchar a Javier Santos que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Al panismo local nos ha llegado de todo y seguimos de pie, afirmó Gabriel Alvarado, viejo militante panista que acusó a Ramón Demetrio Guerrero de pegarle en la madre al panismo local. Mientras, el aspirante a diputado local por el PAN, Ramsés Mohedano, respaldó la postura de la asamblea celebrada el martes por la noche de no hacer campaña por Ramón Demetrio Guerrero, quien abanderará la coalición conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano como candidato a diputado federal por este último partido. El quinto distrito contempla los municipios de Talpa, Mascota, Puerto Vallarta y Huachinango. Dijo que sí harán campaña por el candidato a gobernador y el de la alcaldía, es decir, los candidatos panistas, pero no por Ramón Demetrio Guerrero, el Mochilas.
Vamos a hacer campaña por un PAN, vamos a tener candidato a gobernador, vamos a tener candidato a la diputación local y tendremos nuestro candidato a presidente municipal por Vallarta. Y sí, vamos a hacer todo el equipo que estamos trabajando en ello, jamás nos verán ver haciendo campaña por Movimiento Ciudadano, ni en esa alianza que tampoco estamos muy de acuerdo. Y en su totalidad, sí, yo les respondo de mi parte y espero que todo el equipo que me ha acompañado no nos verá haciendo campaña por ese señor. Nosotros vamos a respetar el PAN y haremos campaña por el PAN, donde se encuentra el PAN solo, que en el quinto distrito prácticamente nada más nos quedan cuatro municipios, que es Talpa, es Mascota, es Puerto Vallarta y Huachinango. Los demás, pues son otros cuatro para Movimiento Ciudadano y Tomatlán, que es para el PRD. Entonces, son pocos, pero creo que el PAN tiene grandes talentos para poder salir a las calles y pedir el voto por el PAN.
Mientras tanto, Saúl López, quien también aspira a un cargo de elección popular, resaltó que hechos como el del caso de Ramón Demetrio Guerrero ayudará al partido a unirse, porque el otro camino es naranja.
Creo que tenemos la bendición ahorita de haber sido de los pocos municipios en donde dicen, ¿sabes qué? No van en la alianza. Qué bueno. Creo que nos va a ayudar a fortalecer, salir fortalecidos aquí en Acción Nacional, Ricardo. Ojalá que los que estemos levantando la mano o trabajando por Acción Nacional, nos sumemos, quede quien quede, esté quien esté. Hay que aliarnos. Creo que en Acción Nacional hay muchas conciencias dormidas, más que dormidas, decepcionadas por personajes como ya nos lo hizo saber Humberto. Creo que son personas que estuvieron sentadas aquí a un lado de nosotros en su momento, pero vieron solamente intereses particulares y propios.
Saúl López subrayó que lo que ya quedaba en el partido son azules y que lo que queda es seguir luchando por Acción Nacional, partido que a nivel nacional está creciendo. Señaló que en la ciudad hay personas capaces para asumir la candidatura a la alcaldía, a la cual se sumarán todos los integrantes del partido blanquiazul. En tanto, Gabriel Alvarado hizo un llamado a trabajar en unidad y por el bien de las futuras generaciones. Dijo que el PAN local ya ha llegado de todo. Escuchemos ahora a Gabriel Alvarado, viejo militante panista.
Esa confianza de aprendizaje, de enseñanza, y quienes lo supimos aprovechar, lo hicimos. Otros lo aprovecharon, pero siempre a la conveniencia. Somos una familia de Acción Nacional que nos ha llegado de todo y seguimos de pie, seguimos trabajando. Mi mensaje es este: nuevas elecciones, nuevo año electoral, con otras reglas y otras condiciones, buenas o malas, pero vamos sacando el proyecto Acción Nacional adelante. Vamos dándole para adelante y no desgastarnos como lo hicimos en un pasado. Que si es fulano, no porque está muy guapo, está feo, está esto. Señores, vamos viendo el futuro de nuestros hijos, de nuestra Acción Nacional, con nuevos personajes de liderazgo.
Finalmente, Gabriel Alvarado destacó que fue Ramón Guerrero el que le pegó en la madre al PAN en el puerto e instó a trabajar en unidad por el bien del partido, de la ciudad y de sus habitantes. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y bueno, déjenme comentarles, estamos dando puntual seguimiento a este calendario electoral. Ya ve usted ahora la expresión y cómo fijan su postura los militantes del PAN en Puerto Vallarta, ya escuchó usted. Y bueno, también siguen trabajando los que aspiran a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. En unos instantes, después de la pausa, que ya está aquí, le doy los buenos días. Gracias, a Enrique Gou, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por la vía independiente. Tenemos pausa y regresamos para conversar con él.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal entrevista.
Amigos del auditorio, ya se encuentra aquí en cabina Enrique Gou, aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta.
Buenos días, amiga, gracias por darnos este espacio.
Buenos días, y también, bueno, ¿cómo van? ¿Qué les está diciendo la gente? ¿Ha sido fácil, difícil? Cuéntanos.
Mira, nosotros, en lo personal, yo, con mi equipo, ayer llegamos al 50% de lo requerido por el INE. Llegamos ayer a 1029 firmas, son 2048, lo logramos en el 30% del tiempo, vamos a buen ritmo. No ha sido fácil, porque muchos, uno que estoy diciendo, muy fácil, no es cierto.
¿Te imaginaste que iba a ser más sencillo?
La verdad sí, pensé que era más sencillo.
¿Y qué es lo que está dificultando? ¿La plataforma digital, la gente? ¿Qué es lo que está pasando?
Lo que pasa es que muchas personas no creen, no confían. Aunque nosotros portamos, mi equipo, traemos los spots del INE, los oficiales, los ponemos a la gente, los escuchan. la gente como que no cree que, mucha gente mayor, más que nada, los jóvenes están apoyando mucho, los jóvenes están muy bien enterados y están apoyando mucho. La gente mayor, que muchos no ven televisión, no escuchan radio, piensan que te vas a quedar con sus datos, que la fotografía, que lo vas a guardar, que lo vas a comprometer. Y entonces, como son varios pasos, es la escaneada de la credencial, luego una foto y luego la firma, entonces como que no dudan. Al momento de que la escaneada ya dudaron. Luego cuando es una foto, no voy a firmar. Hemos hecho mucho labor de convencimiento con la gente. Vamos bien, gracias a Dios, vamos bien. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, eso sí, lo sabíamos. Ha habido también, digamos que cierto, no digo que de los partidos políticos, no creo que los partidos lo están haciendo, pero sí muchos líderes de colonia están amedrentando a la gente. Le están comentando que si ellos nos dan su firma, ellos van a saber quién nos las dio y les van a retirar los apoyos. De hecho, ayer lo comento abiertamente, ahí estuvimos en la desembocada y en el ranchito, había un coordinador de un partido político ahí que nos fue siguiendo a lo lejos, nos iba siguiendo, viendo a ver quién.
Cuando pues tómale foto, tómale video.
Intentamos, amiga, y estaban lejos, no se alcanzaba a distinguir.
O simplemente ya tienes algún interés acercarse
fui,
o algo.
Yo quise acercarme a él y se iban, ¿sí? Entonces, así lo están haciendo, desgraciadamente.
Pues, amigos del auditorio, en el caso particular de los independientes, claramente lo dice el INE, el que usted le dé la firma, el apoyo para que ellos reúnan el número de firmas y obtener una candidatura independiente, no le compromete incluso el voto. Usted le puede dar respaldo a una persona para que llegue a la candidatura, pero el día de las elecciones, usted puede votar por quien quiera y esa firma que dio no le compromete a que tenga que votar por esa persona. Así de sencillo. Se los comento, así están los lineamientos del INE y que sería bueno pues estar reiterando esto.
Nosotros llevamos hasta volantes y todo y le vamos informando a la gente eso. ¿Cuántas que perdón, amiga?
Sí, ¿cuántas firmas llevan ustedes?
1029. Ya la mitad, 1029 hasta el día de ayer. Sí, el 30% del tiempo. 30. Son 40 días, ayer cumplimos 13 días. La verdad, mira, me dice, es cansado, amiga, pero sabes que es muy gratificante. Ayer, por ejemplo, también llegamos una familia allá en el ranchito, la verdad los quiero, no voy a decir el nombre al aire porque digo, no, para no comprometerlos. Una familia nos recibió hasta con birria, nos dio frijolitos, se juntaban toda la
así
familia.
Así es la gente de la región,
de
muy
veras,
atenta, obsequiosa, anfitriones, sí.
Nos dan un vaso de agua, nos dan un taquito de frijoles, la gente nos ha recibido muy bien, gracias a Dios. Estamos trabajando día y noche, pero es muy gratificante. Sí, yo te puedo decir que de las 1029 firmas, yo, Enrique, en lo personal, he saludado de mano y los he visto a su cara, por lo menos al 90% de las personas. Yo voy con mis equipos. Si vamos con el equipo, lo que hacemos es llegamos, me lo presentan, platico con ellos y me voy a la otra casa y así vamos. Entonces, mucha gente me decía, Enrique, es que tú como productor de teatro, ¿sí? Sería muy fácil para ti traer un artista, se han ofrecido amigos artistas míos, y en un día juntaría las firmas. Yo creo, Susana, que me convertiría en un partido más. Haría algo que lo que están haciendo los partidos. Es llegar a agarrar la firma por agarrarla sin conocer a la gente. Yo creo que si no puedo juntar 2048 firmas de personas que me conocen, personas que confían en mí, mejor
la
me retiro.
La gente se daría cuenta.
Exactamente.
La gente, amiga, se da cuenta porque ha habido gente que organiza bailes, que organiza presentaciones de artistas para promoverse políticamente. Y la gente llega hasta que se va a presentar el artista.
Nos pasó aquí junto, un artista que hizo sus bailes, juntó muchísimas firmas para registrarse, y a la hora de los votos no fue ni la cuarta parte de los que él tenía de firmas. Entonces, estoy hablando con las personas, hay veces que nos tardamos media hora platicando con una persona. Un señor en el Pitial estaba muy rejego, soltó todo lo que traía, estábamos en una taquería. Y ya que no dio la firma, te juro, Susana, que todos los de la taquería se le aplaudieron, ¡bravo! Porque estaba, y nos decían, no, que sí, que... Y después me dijo, aquí está mi credencial.
Pero, ¿promedio cuántas firmas recabas diariamente?
Mira, empezamos muy lentos los primeros días. Ahorita estamos promedio sobre 100, 120 firmas diarias.
Ajá. Y que no se repitan también.
No, que no se repitan, exactamente. Sí nos hemos encontrado algunas personas, algunos... Ahorita ya es el momento donde nos vamos a encontrar más, donde me dicen, no, yo ya se le di a Max, yo ya se le di a Luis Fernando... Y sabes que me da gusto, y lo que le digo a las personas, qué bueno que estás apoyando a un independiente. No me duele que no me la des a mí, me da gusto encontrarme gente que está apoyando a los independientes, y se los digo, yo todos los días platico con varios de los independientes, nos hablamos por teléfono, ¿cómo vas? Y esto, y nos quejamos, nos damos tips entre todos, ¿no? O sea, los tips que nos llegan nos los pasamos inmediatamente, Luis Fernando, Max, Nene, ¿cómo se llama? Estamos ahí, Luis Alberto. Nos hablamos todos los días y casi todos los días estamos al contacto, ¿no? Porque tenemos que hacer una política diferente. No hay que pagar a nadie para que te hable bien de ti en la prensa, hay uno que lo hace, digo, y para descalificar a los demás. Eso no está bien hecho, ¿no? Entonces...
¿Hay quien lo está haciendo?
Sí, sí. Hay que traer algunas notas donde hablan mal de todos y bien de uno. Eso no, eso es hacer política tradicional. Entonces, eso pues...
¿Hablan bien de quién?
De uno.
En particular.
Bueno, que todos los humanos califican.
Pero por lo pronto se autoengaña, ¿no?
Sí.
Pues nos da mucho gusto. Algo más que quieras comentar. Ya los estaremos invitando a todos el próximo miércoles.
Perfecto,
en otro programa que tenemos de Todas las Voces Cuentas. Ya te mandamos por ahí el aviso y la invitación. Pero por lo pronto, qué bueno que pues vas en forma acelerada recabando tus firmas. Ya tendremos la oportunidad, una vez que recaben las firmas, fíjate, como Pedro Kumamoto ya recabó
las firmas,
ahorita sigue, sigue porque quiere él darle, aparte de que ya cumplió con su meta, quiere reforzar, ¿no? O sea, no solamente son las que me pidieron, sino aquí les traigo más.
Es la idea, y también tengo una cosa, Susana, por ejemplo, yo te puedo decir que a lo mejor Pedro, no sé, no he platicado con él, platicado mucho, pero últimamente... a lo mejor llegar al tope de las firmas no significa que hayas cumplido con los requisitos, porque acuérdate que tenemos que tener el 50% de las secciones al 1%. Yo te puedo decir que yo tengo, de las 1029 firmas, tengo de todas las secciones, de las cuales yo he cumplido nada más con el 1% obligatorio de 10 o 12 secciones. Entonces...
¿Cuáles te faltan más?
¿Mandé?
¿Cuál te faltan más de los seccionales?
Pues no tengo aquí el dato, pero hay secciones de son de 139, de 121, ¿sí? Entonces, hoy te estamos juntando y vamos a hacer ya el corte y vamos a enfocarnos directamente a cumplir las secciones, ¿no? Porque tú puedes llegar a tener 5,000, pero si no las tienes, ¿cómo se llama? De cada sección y cumples con el requisito, no te va a funcionar de nada. Entonces...
Es pitillal, ¿no?
La Floresta, Club Hipódromo, todo eso, es la más grande, la 139. Esos 41, la 1941 son 139, sí, la que tiene mayor población. El Pitiel ha servido en varias,
sí.
¿Sí? Entonces, pero ahí vamos trabajando todos los días, muy a gusto. Y otra cosa que quiero aclarar bien rápido, para que aprovechando tu espacio, amiga, los independientes no somos ningún partido. La gente dice, es que ya vienen ustedes del partido de los independientes. No somos partido, ¿sí? No somos partido. La gente piensa que somos un partido, ¿sí? Y otra cosa, la competencia ahorita no es entre nosotros. No es como el caso de Quintana Roo. Quintana Roo es el aspirante independiente que más firmas junte, es el único que se va a registrar.
Sí.
¿Sí? Y en varios estados. Aquí, todos los que lleguemos a la meta nos vamos a registrar. Entonces no es una competencia nosotros, porque mucha gente nos ha metido como que competencia entre nosotros. No, sí subimos nuestros avances para ver realmente que están, cómo vamos, porque hay unos que sí blofean y dicen que llevan muchas, la mira no. Entonces, no es una competencia, apoyen a cualquier independiente, apóyenlos, ¿sí? Susana, te agradezco muchísimo este espacio, la verdad. Es
breve, pero sirve para que la gente te escuche.
No, pero tienes un gran auditorio que la verdad, y la gente te sigue.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Susana.
Y ya escuchó usted, amigos del auditorio, pues apoyen a los independientes, denle su firma, esto no compromete su voto. Nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias. Desde luego de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, le adelanto que aprobó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit iniciar el proceso de juicio político contra el exgobernador Roberto Sandoval y otros funcionarios y exservidores públicos por manejo indebido de recursos públicos. Ayer el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mercado, explicaba los pasos que se deberán seguir para continuar con este proceso de juicio político que podría llevar un año, pero paralelamente deberían de llevar el juicio penal. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
10 para usted, 10 para usted. Ahora sí, alista el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, un recorrido por todas las comunidades del municipio para mejorar la atención a los ciudadanos. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Después de los resultados obtenidos en los primeros 100 días de gobierno del alcalde Jaime Cuevas Tello, ahora el enfoque es articular el conjunto de dependencias y llevarlas a las distintas comunidades del municipio, aseguró el secretario de Gobierno Municipal, Cristian Israel Valiente Delgado. Dijo que resuelto los problemas de la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, las baterías se enfocan a articular todo el gobierno a fin de eficientar los servicios y atención en general. Así se busca disminuir los rezagos sociales heredados de administraciones anteriores. Habla Cristian Valiente, secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Este año las instrucciones del presidente municipal son articular al conjunto del gobierno para poder llevar el gobierno a las comunidades y atender las gestiones prioritarias de forma inmediata con el concurso del conjunto de las diferentes áreas, de las diferentes direcciones, de los diferentes departamentos, para que se atiendan en lo inmediato y en el lugar con la presencia de él y con la presencia del primer nivel del gobierno, de los directores. Y la idea es dar respuesta oportuna y eficaz para sanear lo que se ha dejado de hacer en anteriores administraciones.
Apenas este martes, el alcalde Cuevas Tello rindió un informe de sus primeros 100 días de gobierno y resaltó mejoras en materia de seguridad pública, manejo de deuda pública y servicios municipales, entre otros temas más. Cristian Valiente señaló que los recorridos tienen el propósito de conocer con certeza y de primera mano las necesidades de la sociedad.
De manera directa, donde más necesita la gente, que es en materia de servicios públicos, en materia de seguridad, y eso pues tiene que ver precisamente con la implementación de esta y otras actuaciones que tendrá el gobierno municipal en este año 2018.
Los recorridos están en ese marco de supervisar, de ver, de analizar.
Así es, y de ejecutar.
Finalmente, el secretario del ayuntamiento comentó que para ello se han contemplado una serie de reuniones a fin de articular cada una de las acciones y darle solución de manera inmediata. Este es mi reporte, de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, precisamente el día de ayer, el doctor Jaime Cuevas, ayer miércoles, de audiencia, atendió a decenas de ciudadanos, empresarios y grupos que acudieron con todo tipo de necesidades, adeudos de impuestos municipales y una serie de situaciones que, bueno, pues estuvo dándole trámite a todas las personas que se presentaron ayer miércoles. Y mañana viernes pues estará en lo de Marcos haciendo estos recorridos. Empiezan el día de mañana, ya le estaremos informando y transmitiendo en vivo desde esa zona. Tenemos más información. Y en Nayarit, déjeme comentarle que pues inició este juicio político. Son dos para el gobernador Roberto Sandoval, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit. Pues habló de que se va a iniciar este proceso de juicio político contra el exgobernador Roberto Sandoval, funcionarios, exservidores públicos, también magistrados que tienen que ver con el Tribunal Administrativo. El presidente de la Comisión, Javier Irán Mercado, explicó los pasos que se deben seguir para continuar con el proceso de juicio político. Vamos a escuchar.
Hay otros procesos en camino, que sería, una vez que se dictamine la procedencia, en caso de así serlo, se constituye la sección instructora, que hará las veces como de Ministerio Público, por así decirlo. Integrará una carpeta de investigación, escuchará a las partes demandantes, a las partes demandadas, también se hará de las pruebas correspondientes, de alegatos, de las comparecencias que así lo tenga, para crear una carpeta de investigación. La sección instructora, una vez que integre esta carpeta de investigación, la remitirá a la sección de enjuiciamiento. La sección de enjuiciamiento hará las veces de juez. será la que dictará la sentencia procedente para efecto de los servidores públicos y exservidores públicos señalados. Una vez que dicta la sentencia la comisión de enjuiciamiento, pasa al pleno, que se convierte en gran jurado, para ser votada dichas dictámenes de la sección de enjuiciamiento.
Bien, pues ya escuchó usted. Déjeme comentarle que ya fue aprobado este juicio político por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero esto pasa ahora al pleno del Congreso, que deberá aprobar pues este juicio político. Pero independientemente de estos juicios políticos, pues la gente lo que quiere también son los juicios penales, es decir, que penalmente, como lo están enfrentando otros gobernadores como Javier Duarte, como Borge, como esta lista interminable de exgobernadores corruptos, bueno, pues que si hay un desvío de más de 2.700 millones de pesos, pues que pague como cualquier persona, y más todavía porque, bueno, son recursos del pueblo que fueron desviados, más de 2.700 millones de pesos. ¿Dónde anda Roberto Sandoval? Por lo pronto en el estado de Nayarit, ¿no? Hay quien dice que está en Querétaro, otros que en la Ciudad de México, otros que fuera del país. Sin embargo, bueno, pues sí sería interesante saber en dónde está. Por ahí voy a recuperar los audios de la última entrevista que le hice a Roberto Sandoval. Le preguntaba si se iba de Nayarit, me dijo que no, que se quedaría, y bueno, lo primero que hizo una vez que entregó su cargo, pues se fue. Continuamos con más, amigos del auditorio, y bueno, vámonos con notas agradables. Comentarle que se ha tenido una excelente afluencia en el avistamiento de ballenas en Puerto Vallarta, así lo aseguran operadores de embarcaciones turísticas. También déjeme comentarle que estas alertas de viaje que han hecho y en donde no incluyen a Puerto Vallarta, pues fortalecen al municipio como destino turístico. El que no establezcan restricciones para visitar a Puerto Vallarta es una gran herramienta promocional para Vallarta, así lo aseguró el director de turismo, González Lomelí. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos no establezca restricciones para visitar Puerto Vallarta en estas alertas de viaje, la más reciente emitida ayer, miércoles, constituye una herramienta promocional muy importante que da fuerza, destino, además de que avala y da certeza a la acción que realiza el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos. Asimismo, manifestó que el director Ramón González Lomelí, quien dijo que pues esto da certidumbre para que la gente tenga confianza, la gente de Estados Unidos, y desde luego confianza a las agencias mayoristas y todas las empresas que comercializan puedan estar seguras de que sus turistas van a disfrutar en la paz, la tranquilidad y muy bien. Bueno, pues sí, hay que reforzar la seguridad. Ha habido también asaltos a turistas, hay que decirlo, pero también qué bueno que no está Puerto Vallarta en esta alerta de viaje. Y bueno, pues vamos ahora sí con José Lorenzo Bravo, que nos tiene el reporte sobre esta excelente afluencia en el avistamiento de ballenas. Te escuchamos. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Saúl López Orozco, presidente de la Asociación de Embarcaciones Turísticas de Puerto Vallarta, ha informado que a partir de noviembre, prácticamente que es cuando llegan las ballenas a la Bahía de Banderas, vamos a tener una excelente afluencia de turismo nacional e internacional, especialmente entre los meses de noviembre y diciembre, aunque dice que en ocasiones se registraron hasta 1.200 personas que fueron a ver el avistamiento de ballenas. Esto ha sido una gran temporada para el municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Saúl López.
Pasando distribuidas en las 10 horas que están en operación desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos, que duran los avistamientos. Y estaba distribuido en toda la bahía, cerca de, no sé, 60 embarcaciones por hora aproximadamente, en toda la bahía, en donde hubo no más de 10, 12 embarcaciones por avistamiento de ballenas, por área de ballenas.
Bueno, durante este año, Susana, fueron un total de 80 embarcaciones que obtuvieron sus permisos respectivos para lo que es el avistamiento de ballenas. Y bueno, finalmente, Saúl Orozco comentó que esta temporada pudiera alargarse hasta por ahí, más o menos hasta el mes de marzo, de manera que todavía mucha gente, incluso algunos investigadores, Susana, están yendo al avistamiento de ballenas, que hacen estudios, y la temporada ha sido excelente, pero sobre todo una derrama importante para todos aquellos prestadores de servicios turísticos, tanto del municipio como Puerto Vallarta, incluso hasta de Cabo Corrientes. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos del auditorio, tenemos más información. Ya el día 16 de enero, pues ya vienen todos los estudiantes de nuevo ingreso, todos los que están realizando ya sus estudios aquí en el Centro Universitario. Le comento que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara realizaron la presentación oficial de Cristian Omar Álvarez Nuño, defensa. Néstor Vidrio Serrano, también defensa. Cristian de Jesús Loaiza, mediocampista. Daniel Rendón, Joao Amaral, y son los refuerzos del torneo de clausura 2018 que inició el fin de semana pasado. Y le adelanto que mañana viernes estrenamos un programa de deportes, Deporte para Todos. Así es, para que esté usted pendiente, Deporte para Todos. Ahí usted se va a poder informar de todo lo que acontece en los deportes, en las diferentes disciplinas, tanto en el Centro Universitario de la Costa, como desde luego en la información de deportes de nuestro país, del Estado, obviamente, y a nivel internacional, para que usted esté muy pendiente. Y por otro lado, ya en información precisamente de la Universidad de Guadalajara, le comento que el Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, es el plantel regional con más programas educativos inscritos en el nivel 1 del padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico del examen general de egreso de la licenciatura del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, de Ceneval, y el segundo de los centros regionales con más programas educativos en el Ceneval. Así es el resultado de la constancia y trabajo de más de 5 años de revisar las formas de evaluación, los planes de estudio, la capacitación y el cambio de mentalidad, desde luego, que ha hecho que pues esto trascienda de esta manera, y desde luego que es un plan para todos los centros universitarios, desde luego que vienen con fuerza en este ciclo escolar. Y desde luego el próximo día 16 estaremos aquí en el Centro Universitario de la Costa con el mensaje de bienvenida del doctor Marco Antonio Cortés Guardado al ciclo escolar 2018A, martes 16 a las 9:30 en el auditorio Juan Luis Cifuentes. Y bueno, ya que estamos en cuestión de invitaciones, rápidamente quiero recordarles para que usted lo anote en su agenda. El próximo lunes 15 de enero se va a estar presentando el libro de quien fuera gobernador en el estado de Nayarit, Celso Humberto Delgado Ramírez, exgobernador del estado de Nayarit, quien actualmente es cónsul de México en la ciudad de Boise, en Idaho, y quien fue precisamente uno de los actores importantes para que el municipio de Bahía de Banderas se conformara como tal, como el municipio número 20. Así es. Celso Humberto Delgado Ramírez, el lunes 15 de enero, en el Salón 1 del Hotel Marival, para que usted vaya, es acceso gratuito, y ahí se va a presentar este libro, Bahía de Banderas, una historia de esplendor. Bien, tenemos más, nos vamos, agradecemos el favor de su atención. Y desde luego, pues nos despedimos con esta pieza musical que nos tiene nuestro compañero Héctor Ponce, quien hace la selección musical para que usted escuche en el transcurso de este espacio informativo. Esta semana hemos estado escuchando al artista chileno Diego Lorenzini, y hoy jueves escuchamos la melodía Antónimo y Hazañas, pieza compuesta por el cantautor chileno, melodía que se desprende del álbum de estudio Trenzas and Onomean, lanzado en abril del 2016. Diego Lorenzini ya ha lanzado 10 discos. El último titulado Pino. Ayer escuchamos Pino, ¿no? De este autor, el cual está mezclando componentes de folclore y el pop. Así que con esto nos despedimos, agradecemos el favor de su atención y les recuerdo, en este momento sigue el Expreso de las 10 y posteriormente de 11 a 12 todas las voces cuentan. Buenos días. Gracias a Héctor Ponce en controles técnicos, Roberto Hernández Pineda en la producción, en la transmisión de redes sociales, Irwin Quijas. Agradecemos la asistencia de Manuel Flores, todos bajo la producción de José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Gracias, buenos días.
Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.